En Canal Extremadura Radio comienza Alborada, con Agustín Segovia.
Muy buenos días, amigos oyentes de Canal Extremadura Radio. Saludos y sean bienvenidos, como siempre, a su programa Alborada. Vamos a seguir un poquito más ofreciéndole relatos de María Eloísa Caro Durán. María Eloísa Caro Durán nació en Valverde de Llerena el 29 de abril de 1967. La crítica dice acerca del trabajo de esta escritora lo siguiente. Creemos descubrir en la autora algunos valores no al alcance de cualquier escritor para seducir al lector introduciéndole, sin apenas esfuerzo aparente, en todo tipo de ambientes con amenidad y rigor. La novela histórica precisa amor por la investigación histórica, rigor y afán por la divulgación, aspectos que esta autora demuestra. En la novela histórica abundan generalmente la acción amena y la descripción de ambientes, que hemos señalado son los puntos fuertes de la escritora.
La civilización griega, 1200 a.C., 539 a.C. Belleza. La belleza para los griegos se hallaba en la perfección, la proporción y la armonía. Pitágoras sostenía que el hombre era la medida ideal de todas las cosas. Estas ideas se plasmaron en la arquitectura y la escultura, en el orden arquitectónico y en el canon de belleza. En ambos, la belleza se concibe como proporción armónica entre las partes y el todo.
No se sabe con certeza a cuál de los dioses debía su vida. Lo cierto es que cuando Licaios nació, alguien velaba por él. Su padre se armó de valor para arrojarlo por aquel barranco al que iban a parar los niños débiles, enfermizos y deformes como él. La cabeza diminuta en relación al cuerpo parecía incapaz de albergar un solo pensamiento. Los brazos y las piernas atrofiados, la piel blanquecina, cansada de respirar. Un aspecto muy distante del concepto en el pueblo griego tenía de la belleza y la proporción del cuerpo humano. No obstante, el camino agrietó su voluntad y Demetrio depositó a su hijo en la planta de la resurrección, allí donde los niños no deseados eran recogidos por los que anhelaban descendencia o simplemente una mano esclava para aumentar sus riquezas.
Licaios estuvo expuesto al frío, a las alimañas, luchando por vivir hasta que su llanto se fue apagando entre la soledad y las tinieblas de la noche. Pero antes de que comenzase la verdadera agonía, su madre, incapaz de aceptar aquella norma, lo recuperó. Cuando ambos llegaron a casa, Demetrio, al ver de nuevo a su pequeño deforme, cayó esbozando una sincera y leve sonrisa.
A medida que fue creciendo, aquellos grandes defectos se modificaron, pero no disminuyeron. Ojos pequeños, pómulos hundidos, labios asimétricos y cuerpo encorvado. Licaios evitaba el contacto con la gente. Desde muy pequeño, los niños se reían de él, hacían bromas de su cuerpo maltrecho. La infancia no resultó fácil.
A medida que fue creciendo, se recluía cada vez más en casa y en su propio mundo interior. Solo sus padres no se avergonzaban de él, a pesar de que Demetrio era escultor, trabajaba en el taller de uno de los grandes artistas griegos. Los hijos de los escultores aprendían el oficio de sus padres y Demetrio así lo quiso también. Cada mañana llevaba a Licaios con él al taller, aunque el joven se ocultaba en un amplio trastero que hacía las veces de almacén de piedras y bronces y de esculturas acabadas.
Licaio se sentía culpable porque intuía lo duro que debía de ser para su padre, todo un creador de belleza, haber engendrado a un hijo como él. Todos, excepto el gran maestro, sabían que estaba allí, pero fingían. Tal vez por no comprometer a Demetrio, o sencillamente para eludir aquel rostro insoportable. Cuando la puerta del almacén sonaba, Licaios corría a esconderse. Nunca olvidaba llevar consigo el objeto que estaba trabajando. Él también había formado su propio taller.
Desde pequeño observaba las esculturas que le rodeaban y muy pronto sintió la necesidad de crear. Le costó mucho dar el primer paso. Desde su imperfección se veía incapaz de hacerlo, de darle forma a esas líneas que se agolpaban en la cabeza, deseosas por salir. Comenzó a esculpir y cada esquirla que saltaba abriendo paso a unas formas definidas le provocaban el mayor placer que había conocido en su desafortunada vida. Las esculturas surgían sin más. Cuando dominó la piedra caliza, se atrevió con el mármol. Primero copiaba las del gran maestro, solo aquellas rozaban la perfección. Luego se atrevió con obras propias a las que aportaba cuanto su imaginación dictaba.
Cuando al fin creía haber conseguido ser feliz en aquel universo del que se había rodeado, de repente todo iba a cambiar. Uno de aquellos días en los que Licaios andaba ensimismado cincelando una pequeña y novedosa escultura de la diosa Atenea, la puerta del almacén se abrió y apenas tuvo tiempo para esconderse. Todo lo demás quedó allí esparcido por su pequeño rincón. El joven aprendiz, no obstante, confiaba en que, como siempre, el ayudante del taller cogiera el material que necesitaba y saliera sin más.
Pero aquella ocasión fue muy distinta a las demás. Sorprendentemente, el propio maestro entró en el almacén. Se movía muy despacio, buscaba algo, posiblemente elegía materiales. Corrió toda la sala y, a pesar de las mudas y reiteradas súplicas de Licaios, el gran maestro tropezó con su escultura, la miró bajo todas las perspectivas posibles y salió de allí con ella.
En el taller, el maestro reunió a sus ayudantes y preguntó insistente, con voz áspera y tenaz, por el autor de aquella obra. Licaios quedó paralizado. Él siempre había sufrido las burlas sobre su físico maltrecho, pero en aquella ocasión se sentía incapaz de soportar las mofas de los verdaderos artistas al comprobar que una imperfección humana como él solo podría crear algo similar.
Escuchó el murmullo de una larga conversación hasta que finalmente distinguió la voz de su padre. Demetrio había tomado la palabra, probablemente para defender a su hijo como en otras muchas ocasiones. Licaios se sentía culpable y, a pesar del pánico que lo envolvía, se armó de valor y salió de su escondrijo, presentándose ante todos como el único autor de la minúscula Atenea.
Hubo un largo silencio, un silencio eterno en el que nadie pronunció una sola palabra. Todos lo observaban abiertamente, con descaro, mientras él se preparaba para afrontar sus risas, la insoportable humillación, incluso la vergüenza. Inesperadamente, el gran maestro se acercó hasta Licaios portando aún la escultura entre sus manos. Lo miró despacio, sin rehuir su rostro, mientras manifestaba con rotundidad ante todos que aquella Atenea era la escultura más hermosa que jamás había visto.
La España prerromana, íberos, exvotos, 500 antes de Cristo, 300 antes de Cristo. En la actualidad aún existen iglesias y ermitas que cuentan con un espacio para acoger las ofrendas presentadas por los fieles, bien para pedir un favor, bien para dar gracias. Encontramos trajes de novia, miembros del cuerpo humano hechos de cera, trenzas de pelo. Este mismo ritual se desprende de los exvotos íberos.
La profunda herida que deformaba su pierna cada vez tenía peor aspecto. Los últimos ungüentos que le aplicaron ya no le hacían efecto. Había perdido la conciencia y apenas se movía. Terticles abandonó la casa. Él ya no podía hacer nada más por Isbataris.
Antes de salir, advirtió a su joven compañera que era preciso anunciarlo en el poblado. Se acercaba el día del gran acontecimiento y todos debían conocer la situación para poder tomar las medidas oportunas. Cora le suplicó que aguardase un poco más.
Postrada ante el lecho de Isbataris, que se esforzaba por ocultar la desesperación que su impotencia le provocaba, no soportaba verlo desahuciado, inerte, demacrado, frágil e indefenso. Ella no estaba dispuesta a perderlo y decidió recurrir a la última posibilidad que le quedaba. Se calzó las sandalias, cogió su manto y subió a prisa por la ladera del monte. Cruzó el río y el camino y, jadeando por el esfuerzo, llegó a la cima. Pasó junto a los talleres de los artesanos que se afanaban en obtener hermosas piezas que serían ofrecidas a la diosa. Empleaban minuciosos moldes de cera que marcaban todos los detalles de las pequeñas figuritas, la túnica de las mujeres y los tocados, las armas de los guerreros, los caballos.
Tras aguardar su turno, Cora accedió al espacio sagrado y, siguiendo las indicaciones del sacerdote, colocó una diminuta pierna de terracota en la grieta de una roca que ella misma eligió, siguiendo el ritual que le marcaban, envuelto en plegarias y oraciones. La joven imploraba insistentemente a su gran diosa y le suplicó hasta la saciedad que curase al hombre con el que compartía la vida.
Una vez concluida la ceremonia, Cora, repleta de esperanzas y renovadas ilusiones, comenzó el descenso. Cerca de la fuente de agua dulce se detuvo en seco y volvió de nuevo tras sus pasos hasta el taller de uno de los artesanos del santuario. Observó todas las piezas detenidamente hasta que eligió un hermoso guerrero a caballo. Era el mejor de sus trabajos, también el más costoso. Retomó el camino de vuelta agarrando la figurilla de bronce entre sus manos. La portaba casi como una de aquellas damas oferentes, como si llevase el mayor de los tesoros. Cuando llegó a casa, antes siquiera de atender a Isbataris, dejó el guerrero en su viejo cesto de esparto, donde debía permanecer muy poco tiempo. Ella estaba convencida de que pronto volvería al santuario para entregar aquella ofrenda a la diosa como agradecimiento por la recuperación de Isbataris.
Él se pondría bien y acaudillaría a los demás guerreros. Sobre su caballo de pelo negro conduciría a los hombres al combate sin miedo alguno, como aseguró el general Aristocles, resistiendo y peleando sin retirarse aún de la batalla, aunque estuviera perdida.
Pues esto ha sido todo por hoy, amigos oyentes. Nos acompañó en el estudio Laura Zaino. Los mandos técnicos estuvieron excelentemente manejados por Miguel Ángel Díaz. Les habló encantado, como siempre, Agustín Segovia. Hasta la semana que viene, amigos.